De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Pues eso, el mundo está muy revuelto desde hace años. Hay muchas razones para una degradación que causa enormes daños a millones de personas. Su incremento se debe en gran parte al escaso cumplimiento y respeto de las leyes. Por desgracia, la fuerza y la violencia han servido históricamente para que muchos energúmenos impusieran sus intereses, sus ideas autoritarias, asaltaran el poder y sometieran la convivencia y la paz a sus propios deseos y conveniencias. Conocer y entender la historia de la humanidad sirve para conocer las graves consecuencias que conllevan las actitudes dictatoriales y populistas. No es una justificación para asumir como algo normal la repetición de regímenes criminales. La evolución del mundo civilizado nos ofreció leyes, normas, tratados, constituciones y toda una serie de acuerdos nacionales e internacionales para regular y garantizar la convivencia entre las personas, los territorios, los estados. El camino recorrido ha sido muy duro, sangriento en todas las épocas. En el siglo pasado, por no ir más lejos, el mundo sufrió dos guerras mundiales con efectos devastadores, millones de muertos y una destrucción apabullante. Aunque algunos pretendan culpar a las ideologías, las religiones, las costumbres de la responsabilidad de esta demencia humana, el factor clave ha sido siempre la intención fascista y después comunista de imponer su poder, lograr el control de los recursos, el dinero y el control de la población de otros países. Algunos líderes autoritarios utilizaron la crisis económica y social para usar la democracia, llegar al poder y después ejercerlo en su propio beneficio y mantenerse a toda costa. En algunas ocasiones, la presión internacional de las denominadas democracias liberales con influencia política y económica antaño lograba que las tentaciones de no cumplir ni respetar las leyes quedaran en nada y sus protagonistas apartados. En los últimos años, el problema del populismo autoritario se ha extendido a países tan relevantes como los Estados Unidos, con Donald Trump todavía en carrera electoral y los jueces aplazando sentencias vergonzantes. Y en Venezuela, los dictadores chavistas se ríen del mundo, apoyados por socios rusos, chinos, iraníes y cubanos, y se atrincheran en el poder pese a haber perdido las elecciones, en condiciones además muy desfavorables para la oposición. A cambio de levantar algunas sanciones, Biden negoció unas condiciones electorales. Hacía falta petróleo en el mercado, el petróleo venezolano, para que no subiera el precio y de estos beneficios hiciera caja la Rusia de Putin. Ahora se plantea cómo forzar la salida de los chavistas. A tiros no es una opción. Cerrar el grifo del petróleo que controla una empresa americana, el petróleo venezolano, y que los militares no cobren, sí puede serlo. El ejemplo macabro de los chavistas en el poder es una degradación mayor todavía de lo que debe ser un Estado de Derecho que garantice la convivencia y la paz. Y encima, con gobiernos que les hacen el juego. Y encima, la dictadura monta la pantomima de una crisis diplomática con España. Sus ridículos chillidos y amenazas solo confirman la putrefacción de la dictadura, eso sí, con millones de personas, millones de venezolanos, sufriendo sus desmanes. Impresentable. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que ocurre en Ucrania, con Vladimir Putin amenazando a la OTAN y recuperando algo de territorio en la región rusa de Kursk, y analizaremos las consecuencias del debate entre Kamala Harris y Donald Trump, insistir en que las elecciones en Estados Unidos dependen en gran medida de unos pocos estados. Y analizaremos también el orden mundial, geopolítica, tendencias y estratégicas. Es el nuevo libro de José María Peredo. Muy interesante, imprescindible, diría yo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Putin dice que Rusia entrará en guerra con la OTAN si la alianza permite a Ucrania atacar en territorio ruso con misiles de largo alcance. Los líderes de Estados Unidos y Reino Unido estudian la posibilidad de levantar el veto a Kiev para el uso de este tipo de armamento, como viene pidiendo en los últimos meses el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Las fuerzas rusas mantienen su avance en el Donbass y lanzan una contraofensiva en su propia región de Kursk con la mira puesta en las elecciones estadounidenses, mientras Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia han impuesto nuevas sanciones a Irán por suministrar misiles balísticos a Rusia.
Donald Trump descarta debatir de nuevo con Kamala Harris tras salir derrotado de su primer cara a cara. La candidata demócrata ganó el primer debate celebrado el martes, según reflejan las encuestas de Reuters, Ipsos y CNN. La vicepresidenta ya aventaja a su rival republicano por una diferencia de 5 puntos en los sondeos a nivel nacional.
Muere a los 86 años el expresidente del Perú, Alberto Fujimori. El legado del autócrata que gobernó con puño de hierro el país andino durante la década de los 90 aún divide a la sociedad peruana. Ha fallecido en libertad tras cumplir solo 16 de los 25 años de prisión a los que fue condenado por violaciones de los derechos humanos.
Venezuela convoca al embajador español en Caracas y llama a consultas a su representante diplomática en Madrid. El canciller venezolano Iván Gil ha justificado la decisión por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, horas después de que Pedro Sánchez recibiera a Edmundo González en el Palacio de la Moncloa.
Reino Unido exigirá un permiso electrónico de entrada a los turistas de la Unión Europea a partir del próximo mes de abril. La medida está diseñada para reforzar la seguridad de fronteras. Es similar al sistema de autorización e información de viajes europeos que Bruselas exigirá a los británicos en 2025.
Alemania introduce controles en todas sus fronteras terrestres en pleno debate migratorio. El gobierno de Olaf Scholz pretende limitar la migración irregular y proteger su seguridad interior de las amenazas del terrorismo islamista o la delincuencia transfronteriza. El primer ministro polaco Donald Tusk considera inaceptables unos controles que, asegura, suspenden de facto el acuerdo Schengen.
Abdelmajid Tebboune gana las elecciones presidenciales en Argelia con más del 94% de los votos en un proceso plagado de irregularidades. Los dos candidatos opositores han presentado sendos recursos de apelación a la Corte Constitucional ante la inconsistencia de los resultados preliminares anunciados por la Autoridad Electoral Nacional Independiente.
Un ataque aéreo israelí sobre una escuela de la Agencia de la ONU en Gaza mata a 18 personas. Entre los muertos figuran 6 empleados de Naciones Unidas. Israel, sin embargo, asegura que al menos 3 de ellos eran también milicianos de Hamas.
Y los medios estatales de Corea del Norte difunden por primera vez imágenes de sus instalaciones ocultas para el enriquecimiento de uranio. En un intento de ejercer más presión sobre Corea del Sur, Estados Unidos y sus aliados, Kim Jong-un ha pedido a sus subordinados mayores esfuerzos para aumentar exponencialmente el número de sus armas nucleares.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
8 horas apasionantes te esperan este sábado en el partido de la onda, con Primera Federación y fútbol femenino. 2 partidazos de primera, Sevilla-Getafe y Real Sociedad-Real Madrid. Derbi en Primera Federación entre Alcorcón y Atlético de Madrid B y Yeclano Fuenlabrada. Y además, Betis-Real Madrid femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La dictadura chavista ha encontrado el enemigo exterior que todo régimen totalitario busca para desviar la atención de los verdaderos problemas que acarrea su permanencia en el poder. El gobierno de España está en ese juego con la llegada del presidente electo Edmundo González a Madrid y su paseo por los jardines del Palacio de la Moncloa. Y ahora los chavistas crean una crisis diplomática con España por unas declaraciones de la ministra española de Defensa. Todo bastante patético, porque la realidad es que pasa el tiempo y los chavistas, con Maduro a la cabeza, se quedan en el poder. ¿Qué va a hacer Estados Unidos o la Unión Europea o España más allá? Recordar que, además de Zapatero, la estabilidad y continuidad del gobierno de Pedro Sánchez también depende de Sumar y de Podemos, con relaciones muy especiales con la dictadura chavista. Todo, pues eso, un despropósito. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Enterada de la huida de Edmundo a través de los reportes de prensa que comenzaron a circular a la medianoche del sábado.
Edmundo González Urruti aterrizó la tarde del domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo de un avión del Ejército del Aire. El diplomático de 75 años había recibido asilo diplomático en España. Emprendía así el camino del exilio que antes hubieron de recorrer cientos de miles de compatriotas. La decisión del candidato presidencial, proclamado, recordemos, presidente electo por la Plataforma Unitaria Democrática tras las elecciones del pasado 28 de julio, descolocó a la oposición al chavismo. Sorprendió a propios y extraños, pero no a María Corina Machado, la líder espiritual del bloque opositor.
Ganar viento a su casa fue una operación muy oscura.
González Urrutia rompió su silencio 24 horas después de su llegada a Madrid. Quiso explicarse a sí mismo y a los suyos los motivos de su decisión. Y lo hizo a través de 2 comunicados. En el primero aseguró que con su salida de Venezuela pretende que cambien las cosas y que se den las condiciones para construir una nueva etapa. El segundo, con un tono más combativo, ratificaba su compromiso con el mandato que había recibido del pueblo soberano de Venezuela. Un mandato, dijo, irrenunciable. En los 2 mensajes agradeció a las autoridades españolas el respaldo político y diplomático.
Noticia de última hora, acabamos de confirmar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido en el Palacio de la Moncloa al candidato opositor venezolano Edmundo González.
Pedro Sánchez recibió ayer a Edmundo González en el Palacio de la Moncloa. Lo hizo un día después de que saliera adelante en el Congreso una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a reconocer la victoria en las urnas del propio Edmundo. El gobierno de España todavía no ha dado el paso, a la espera de discutir con el chavismo una salida negociada a la crisis, pero el recibimiento en Moncloa del líder opositor no sentó nada bien en Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió a Nicolás Maduro romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España.
Ciudadano presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior, reúnanse de inmediato, aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato
todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales.
Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y hombre de confianza de Maduro, no ha sido el único miembro del núcleo duro del chavismo en escalar las tensiones diplomáticas. El canciller venezolano Iván Gil ha decidido convocar al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid en respuesta a las declaraciones de Margarita Robles. La ministra de Defensa definió el régimen de Maduro como una dictadura.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Putin advierte a la OTAN, entrará en guerra con Rusia si autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance. Estados Unidos y el Reino Unido están discutiendo esta petición del presidente Zelensky. Rusia, por otro lado, comienza a reconquistar algo de terreno en la región rusa de Kursk. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, antes de ir con estos temas, tengo especial interés en que nos cuentes a los oyentes, has estado 24 horas en Chasiv Yar, un acogedor sótano de 2x2, me cuentas. ¿Qué es Chasiv Yar?
Pues mira, Javier, Chasiv Yar, para hacer así un resumen un poco a lo bruto, es ahora mismo la línea cero y el tapón donde las fuerzas ucranianas están conteniendo el avance ruso desde Bakhmut en dirección al resto del norte de Donetsk. La ciudad de Bakhmut, todo el mundo la conocemos, la recordamos. Allí se libró la batalla más terrible que ha tenido lugar desde que empezó esta guerra a gran escala. Allí murieron decenas de miles de personas, ucranianos, pero también rusos. Y desde que cayó a manos de Rusia el pasado mes de mayo de 2023, pues Ucrania estableció su defensa precisamente en este punto, alrededor de Chasiv Yar. Y desde entonces, un año y tres meses después, lleva conteniendo el avance de las tropas rusas, que como te digo, si consiguen pasar ese canal de agua que hay a modo de barrera natural entre Bakhmut y Chasiv Yar, se enfilarían directamente hacia las ciudades de Kramatorsk y de Sloviansk, las dos grandes ciudades que quedan en ese norte de Donetsk, aún bajo el control del gobierno de Kiev, y pues sería prácticamente la pérdida de todo el Donbass para Ucrania. En esta ciudad de Chasiv Yar, es una ciudad pequeñita, está, ya te digo, inmediatamente antes de llegar a Bakhmut. Antes de la guerra vivían solo 12.000 personas, te puedes imaginar, ya te digo, no es grande. Pero la estrategia de guerra que Rusia está implementando en este lugar, yo no la había visto en ningún otro punto del frente de combate, y de verdad que me he recorrido el frente del combate del Donbass en numerosas ocasiones. Aquí en Chasiv Yar, además de esa técnica rusa de ablandar utilizando la artillería, pues que ya vimos también en lugares como Avdiivka, que estamos viendo ahora también en Pokrovsk, en Chasiv Yar no ha sido suficiente porque, como te digo, las fuerzas ucranianas establecieron una muy buena defensa. Entonces, lo que llevan haciendo desde el mes de abril es que han inundado el cielo de drones de vigilancia y drones de ataque con los que van lanzando explosivos, además con mucha precisión, pues contra las posiciones ucranianas. ¿Qué ha hecho Ucrania para contrarrestar esta nueva estrategia que te aseguro que ha convertido Chasiv Yar en un infierno? Pues lo que ha hecho es llevar también a sus drones, tanto de reconocimiento como de ataque, pues para contrarrestar con las mismas armas, ¿no? Entonces yo precisamente me empotré con una de estas unidades de drones de ataque, son unidades de inteligencia, y la manera en la que trabajan y en la que están defendiendo esa posición, de verdad es impresionante. Yo no había visto, como te digo, nada así en ningún otro punto del frente de combate de Ucrania. Para trabajar en Chasiv Yar, para entrar a la ciudad de Chasiv Yar, entrar y salir, hay que hacerlo de noche y conducir sin luces, Javier. Los conductores altamente especializados llevan sistemas de infrarrojos y una especie de binoculares con detección térmica. Y bueno, pues te puedes imaginar de noche cerrada para entrar por caminos de cabras, que además están completamente bombardeados, sin una sola luz, lo que impacta, ¿no? Es el momento de recorrer todos esos kilómetros. Ya te digo, es curioso, ¿no? Porque va conduciendo el conductor y el copiloto al lado le va dando indicaciones con sus gafas de visión térmica de izquierda, derecha, cuidado, un bache. Tremendo.
Así, entonces, así pues, entrábamos en Sarajevo muchas veces. Me estoy dando una cura de juventud total. Sigue, sigue.
Sigo, sigo. Bueno. Pues a todo esto, claro, como es tan complicado y es, digamos, la parte más peligrosa de entrar en Chasillar, donde, por cierto, Javier, ya no entra la prensa desde hace meses, no te puedes imaginar lo que me ha costado conseguir que esta unidad me llevase. Bueno, pues entran y salen solo una vez al día, durante la noche, porque no se pueden arriesgar a hacer este trayecto más veces. Entonces trabajan en turnos de 24 horas. Por eso pasé 24 horas en ese maravilloso y acogedor sótano de 2x2, ¿no? Cuando llegan, los equipos son muy pequeños, son 2-3 personas como máximo por equipo, pues para minimizar riesgo, ¿no? Porque cuanta más gente haya, más fácil es que te detecten los drones enemigos. Cuando tú llegas ahí, yo llegué con un equipo de 2 personas, por cierto, una de ellas era una mujer y además no tenía experiencia militar antes de la guerra, para que veas de qué pasta están hechos los ucranianos. Llegas, como digo, te metes en un sótano porque, bueno, el duelo de artillería se escucha de noche y de día, ahí no para, no dan tregua. Y los drones, tanto los ucranianos como los enemigos, llevan cámaras térmicas, con lo cual te pueden ver también en plena noche cerrada. Y lo que parecía ser medianamente seguro, porque dices, bueno, vale, estamos en un sótano, ya nos sacarán de aquí, cuando te explican que durante ese turno de 24 horas hacen unos 40 vuelos con sus drones de ataque, eso significa que salen a la superficie 40 veces para armar, para colocar esos explosivos en los drones que tienen modificados para que puedan sostener la carga y para que sean precisos en el vuelo, tienen que salir 40 veces fuera, montar los explosivos y volver a bajar. Entonces, con ese trabajo que es casi como de encaje de bolillos, con tan poca gente, con esa precisión, con esos turnos tan largos de 24 horas, están logrando contener a las tropas rusas. La infantería rusa ya está en la parte este del canal de Chasiv-Yar. Llevan conteniéndola, insisto, 1 año y 3 meses, pero es que desde el pasado mes de abril las condiciones son terribles para trabajar por esta increíble cantidad de drones enemigos que tienes todo el rato volando encima de ti. Se escuchan, son como mosquitos gigantes, y entre cañonazo y cañonazo tú escuchas perfectamente que hay no uno, varios drones constantemente encima de tu cabeza. Así trabajan y así están conteniendo, que a mí me ha parecido una labor titánica, porque la proporción probablemente sea de un ucraniano por cada 10 rusos en esta parte, ¿eh?
La guerra.
Pues así los están conteniendo, Javier, en
la guerra desde primera línea que nos está contando María Senovilla. María, una curiosidad personal, de necesidad fisiológica. ¿Cómo comen, cómo hacen sus necesidades esas personas que están ahí en esos sótanos de 2x2?
Pues la comida la llevábamos en raciones de provisión, pues como las que tiene el ejército español, pues las de los ucranianos, latas, que tienen ahí un hornillo pequeño y se calientan. Bebida, la verdad es que lo tenían todo muy recogidito, ¿eh? Tenían ahí una bolsa de basura, cada turno se lleva los desperdicios que ha generado, los saca de ahí para que no se vaya acumulando, y lamentablemente lo que viene siendo el baño pues está fuera de la casa, ahí detrás de unos escombros, y si quieres ir al baño pues te la juegas,
rapidito.
Sales, rapidito, esperas a que no se oiga ningún dron cerca. También tienen unos detectores de frecuencias de dron que te dicen más o menos a la distancia que están. Pues aprovechas cuando el detector de frecuencias te dicen que están un poco lejos y vas corriendo y vuelves.
Pues
fascinante todo.
No, una experiencia de vivir en primera línea lo que es la guerra, porque muchas veces si no estás ahí dentro no sabes lo que es realmente lo que supone ese tipo de defensas y cómo viven, cómo sobreviven, lo que sienten y lo que sufren, que sufren y sufren mucho. Después de esto, contar que Putin amenaza a la OTAN con misiles de largo alcance que luego están avanzando en el Donbass y en Kursk, bueno, pues nos lo resume rápidamente, son las cuestiones ya más políticas, pero lo interesante de hoy era lo que nos has contado, María.
Lo de Putin amenazar con declarar la guerra a la OTAN, ¿eh? Es un bla bla, pero es más que un bla bla. Si realmente Putin ya está en guerra con la OTAN desde hace muchísimo tiempo, Javier, con la OTAN y con todos los países de Occidente en los que defendemos un modelo de vida democrático donde se respeten nuestras libertades. Libertades como la libertad de prensa, sin ir más lejos, que en Rusia no existe. Entonces, bueno, este es otro órdago que ha lanzado a medida que Ucrania va cruzando las supuestas líneas rojas, que esto es increíble, ¿no? Te invaden un país y el agresor, además, se permite el lujo de decirte que tú no puedes cruzar esta X líneas rojas, ¿no? Bueno, pues a medida que Ucrania y la gente que ya te he explicado de qué pasta está hecha va cruzando esas líneas rojas, pues Putin va lanzando órdagos y nuevas amenazas que parece que luego nunca llega a cumplir. Zelensky dijo hace un par de días que el hecho de que Estados Unidos, la OTAN, diera luz verde para bombardear una parte de Rusia, que es la que está en la región de Belgorod, que es desde donde atacan Kharkiv, ya no era efectiva, pues porque Rusia se había adaptado y lo que había hecho era mover sus bases a otros lugares, y que lo que necesita para contrarrestar los puntos desde donde se lanzan los ataques es que la OTAN le permita utilizar esas armas de largo alcance en cualquiera de los puntos desde donde Rusia lanza los ataques, y además pues sin indicar la zona exacta, para que realmente les pillen por sorpresa, obliguen a Rusia a retrasar esas posiciones desde donde lanzan los ataques y realmente consigan que lleguen menos misiles, menos ataques masivos a Ucrania, retrasando esas bases, o los ataques que lleguen, pues en el radar de más tiempo a ver por dónde vienen los misiles y a intentar neutralizarlos. Realmente es una estrategia defensiva más que ofensiva, si lo miras desde ese punto. No creo que Rusia vaya a hacer nada que no haya hecho ya, pero como siempre, cada vez que la OTAN da un paso en dirección al apoyo incondicional hacia Kiev, pues va a haber una respuesta por parte del gobierno ruso amenazando con armas nucleares o con declarar la guerra a otros países o etc.
María Senovilla, desde Ucrania, una noche más. María, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Donald Trump rechaza la propuesta de mantener otro debate en televisión con Kamala Harris después del revolcón que sufrió esta semana. Se dice que un debate no es definitivo si lo ganas, pero si lo pierdes te coloca en una situación bastante complicada. El ejemplo más reciente es el del propio Joe Biden. En este caso, Kamala Harris demostró su capacitación para ser candidata. Seguimos con mucha atención lo que pasa en los Estados Unidos porque nos afecta, nos va a afectar y mucho quién gane las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y sea el presidente de la primera potencia del mundo. Y tenemos esta noche, hablando de mundo, encima de la mesa, en el estudio de Onda Madrid, aquí en De Cara al Mundo, un libro titulado Orden Mundial, Geopolítica, Tendencias y Estrategias. Escrito por José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Ustedes le conocen, es colaborador de este programa, también colaborador de la revista Talayar. José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por invitarme y además hacer mención al libro.
No, hombre, gracias a ti por escribir este tipo de trabajos, porque hace 3 años y medio escribiste, además con ilustraciones además muy bonitas, Esto no va de Trump, y ahora este Orden Mundial. ¿Por qué este libro ahora?
Bueno, además, aquel libro, Este no va de Trump, que además coeditó y con el apoyo precisamente de Atalaya. En aquel momento, justo antes de las elecciones de 2020. Aunque parece que efectivamente las relaciones internacionales, desde luego la campaña electoral sigue yendo de Trump. Bueno, ¿por qué el orden mundial? Bueno, yo creo que es un momento de una incertidumbre importante a nivel internacional, como vemos en los acontecimientos que ocurren, como escuchamos en los análisis de este programa, de una gran incertidumbre, de un proceso de transformación, un proceso también de transformación del orden. Y bueno, pues a partir de distintos artículos y de distintas reflexiones sobre esa idea de orden mundial, de orden internacional, sobre intentar entenderla y explicarla mejor, pues al final se ha convertido en un ensayo, en un libro breve, un ensayo sobre la cuestión que clarifique o no, que busca clarificar un poco, pues precisamente esa idea que todos tenemos, pero que parece que no es coincidente en todos los casos, ¿qué es eso del orden mundial? ¿Dónde está la oficina del orden mundial? Pues en ningún sitio, ¿no? Es evidentemente una metáfora que nosotros utilizamos, que la sociedad utiliza, para entender cuestiones como la estabilidad, como la resolución de la complejidad, como las instituciones y la regulación ordenada de las relaciones entre estados y demás, bueno, explicarlo de una manera, digamos, académica, pero fundamentalmente también divulgativa, es decir, que la gente sea capaz de comprenderlo, quizá mejor, ese es el objetivo.
Sí, en este momento de redes sociales, donde muchos, demasiados, dicen lo que les da la gana sin tener ni idea de nada, es necesario este tipo de trabajos para conocer conceptos, conceptos básicos, historia, entender lo que estamos viviendo. Son 125 páginas, pero me atrevería a decir un libro de consulta obligada para, yo sé, políticos, académicos, empresarios, por supuesto periodistas.
Sí, yo creo que va por ahí un poquito el público, ¿no? El público va por esa, digamos, un poco sectores especializados, y dentro de la sociedad, pues evidentemente por gente que a lo mejor pues tiene que tomar efectivamente decisiones, que tiene que moverse, que tiene que comerciar, que tiene que, es decir, gente que está pues de alguna manera condicionada o determinada precisamente por esa necesidad de estabilidad, por esas perspectivas de futuro en las relaciones internacionales, por esa, digamos, llegada de todos esos cambios, ¿no?, de que van a significar y que ya están significando, pues las tecnologías, la llegada de la inteligencia artificial. Por supuesto, no entro yo en todas esas cuestiones con detalle, sino que es más bien pues un barniz, un panorama para comprender un poquito la dimensión de la complejidad, que es grande.
Dices en la introducción que el objetivo del presente trabajo es profundizar en el concepto de orden internacional y, a partir de esta reflexión, establecer diferencias entre los paradigmas del pasado y del presente para ayudar a concebir una visión estratégica de mayor y más largo recorrido. En este mundo superficial de hoy, esto parece más que necesario, ¿no?
Bueno, la visión estratégica es importante, no es que sea yo capaz de darla, pero lo que intento con el libro, con toda modestia, es darle pautas a los que verdaderamente pueden tomar esas decisiones estratégicas y esos planteamientos estratégicos, ¿no? Efectivamente, es decir, ¿por qué ir a la historia a buscar ahí referencias? Bueno, porque yo creo que tenemos un mundo en transformación, ha habido transformaciones importantes en determinados momentos históricos, y volver a esas transformaciones sencillamente digamos, a hacer una llamada de atención sobre ellas, no a volverlas a explicar. No soy un historiador, ni lo pretendo, ni muchísimo menos entrar en un terreno tan complejo como es la historia, los análisis o los trabajos de investigación históricos, ¿no? Pero sí ir a esos procesos de transformación, como en determinados momentos, pues Falia, antes el descubrimiento del Nuevo Mundo, posteriormente el Congreso de Viena o las dos guerras mundiales, significan momentos de inflexión, puntos de inflexión en los órdenes internacionales o en los órdenes regionales de cada momento, ¿no? Y creo que eso es importante para tener en cuenta ahora cómo se pueden plantear esas transformaciones u otras en nuestros días.
Bueno, me gustaría, José María, desgranar capítulo por capítulo, concepto de orden, orden y modernidad, imperios, orden mundial, pero, bueno, además de que no tenemos tiempo, no quiero darles todo hecho a los oyentes y, por supuesto, decirles que vayan y compren el libro, ¿no? Pero vamos, no desgrano todos los capítulos, porque los oyentes, yo les invito a que compren el libro, vayan a las librerías o por Amazon, como sea. Pero sí te pido que nos detengamos con atención en el capítulo final, desafíos y conclusiones, porque una de las conclusiones es que, a pesar de la complejidad, no ha habido un conflicto abierto todavía, y bueno, de lo que se trata es de llegar a, bueno, a una serie de acuerdos que puedan permitir cierta estabilidad o cierta convivencia, ¿no?
Esto es importante, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones en la historia los órdenes internacionales han aparecido a partir del final de una guerra. Y sin embargo, en este momento, la transformación del orden internacional o la creación de un nuevo marco, de un nuevo orden con nuevas instituciones distintas, otras pautas, o adaptada a las que existen, puede efectivamente aparecer sin la necesidad de que se produzca ese gran conflicto. Y es lo que yo creo que en este momento, a pesar de los conflictos locales y terribles que hay, es lo que de alguna manera, no es que se esté logrando, sino que trabajamos y trabajan los estados y trabajan los, distintas instituciones para que se produzca esa transformación sin necesidad de que se produzca un conflicto previo.
Orden mundial, geopolítica, tendencias y estrategias. El libro, 125 páginas, muy claras, muy directas, muy útiles para entender todo lo que está ocurriendo. Pero antes de despedir a su autor, a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, José María, Kamala demuestra que está muy capacitada, por lo menos para debatir y dejar en una situación complicada a Donald Trump.
¿Qué duda cabe? Kamala ha avanzado. Lo que no tengo yo tan claro, ahí lo he puesto también en un artículo en Atalayar, es que Trump haya retrocedido tanto como se pueda pensar, ¿no? Es decir, que ganó el debate, que está preparada, que es una candidata firme y sólida. Creo que ha quedado también muy demostrado ahora con el debate, pero hay que tener en cuenta que la intención de voto es está muy dividida de manera muy muy similar en los 47, 48, incluso 49% en cada caso de intención de voto para uno y otro candidato, y habrá que ver si eso se ha variado y si se va variando, porque si no, la perspectiva es que la lucha va a ser muy reñida todavía.
Y recordar, José María, que hacemos siempre, ahora lo analizaremos también con Pedro González, con Lucas Martín y con Claudia Luna Palencia, que en las elecciones en los Estados Unidos, por el sistema electoral, hay estados ya definidos históricamente y que las encuestas ahora lo mantienen en favor de republicanos o demócratas, y que donde se decide realmente la elección presidencial, sobre todo con cuestiones económicas, de productividad, de industria del automóvil, etcétera, etcétera, es en esos estados industrializados del centro de los Estados Unidos, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania o Minnesota, ¿no?
Y eso todavía no ha cambiado, Javier, porque eso en el propio encuestas que el Gallup, ¿no? Nada menos que Gallup, es decir, una empresa de extraordinario prestigio, planteó el 9 de septiembre, antes justamente del debate, todavía ese voto estaba definido así en algunos de esos estados, es decir, con todavía una cierta incertidumbre sobre o pugna sobre el resultado final, y por consiguiente ahí parece que efectivamente es donde se va a decidir.
José María Peredo, que ha hecho un alto en su viaje a Santander para atendernos esta noche, se lo agradecemos.
Nada, encantado, y el agradecido soy yo.
Insistimos, Orden Mundial, Geopolítica, Tendencias y Estrategias, un libro, 125 páginas, imprescindible.
Exactamente.
No se
lo
pierda.
Santander, además, por cierto, aprovecho para decir que yendo a Santander a la presentación del Festival de Cine.
Ah, pues disfruta, disfrútalo. José María, muchísimas gracias, buen viaje, hasta pronto.
Hasta pronto.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la fila cero.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda tiene un menú en dos platos rojiblancos. Desde las 4, el Atlético de Madrid femenino, Deportivo. Y desde las 8, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Valencia. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Pedro González, periodista. fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Estabas asintiendo, escuchando a José María Peredo, la complejidad, pero que no termina afortunadamente de haber un conflicto abierto, un orden mundial que en estos momentos está en una situación bastante delicada, pero que afortunadamente no termina de estallar.
Afortunadamente, pero yo todavía no soy quizá tan optimista como José María. Es decir, sí es verdad que lo que es, hay ahora unos conflictos importantes en curso, la guerra de Ucrania, todo lo que está pasando en Oriente Medio, y digamos que se están conteniendo para que no se desborden. Pero no estoy yo tan seguro de que eso no termine por estallar alguna vez, y sobre todo porque tenemos el punto caliente siempre, que es el mar de China, que todavía, pues evidentemente, también se está haciendo un esfuerzo ímprobo por todos los actores que están en presencia de que eso no se desborde, y yo todavía no tengo la certeza completa de que algo termine por accionar la espita y provocar ese gran conflicto que naturalmente daría origen a ese nuevo orden mundial, como José María Peredo ha descrito que ha sido históricamente siempre.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, tú que te dedicas también a escribir libros, bueno, José María ha escrito 125 páginas, los tuyos son un poquito más largos, pero condensar eso en 125 páginas con conceptos básicos a la hora de poder aportar a una sociedad actual donde mucha gente habla que y sin tener ni idea de lo que habla, y donde es importante que, bueno, ciertos políticos, empresarios, muchos periodistas, por lo menos tengan conceptos básicos, este tipo de trabajos, tú que también has hecho tu aportación con Visión Global y luego Terror Global, son muy muy importantes en estos momentos, entiendo.
Hombre, muy importante.
Y no por hacer la pelota a Peredo, que ya...
No, ni mucho menos, pero es muy importante porque además lo que está haciendo es lanzando mensajes o clarificando la situación para que gente que incluso no está muy, muy cerca de este mundo sea capaz de entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, algo que no sea demasiado denso, demasiado complicado y que lance mensajes concretos y claves de lo que está sucediendo es muy importante para que la gente entienda de verdad qué está pasando.
Conceptos, historia y luego desafíos y conclusiones. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, amigos todos. Bueno, buenas, José María, Pedro, Lucas, todos, buenas noches.
Bueno, tú también escribes, otro tipo de, bueno, reportajes casi todas las semanas, etcétera. Tú escribes cuentos, que también es una forma de llegar a una sociedad y sobre todo a un estamento de ella, que son los niños fundamentales. ¿Hasta qué punto es necesario?
Se ha cortado.
¿Hasta qué punto es necesario? No, te estamos escuchando, Claudia.
Sí.
Que, bueno, autores o periodistas como Pedro, como Lucas, José María es más académico, tú o yo, podamos contribuir a insistir en la necesidad de el conocimiento para poder entender lo que está pasando y sobre todo no juzgar superficialmente o no servir a los intereses de estos populistas que utilizan las redes sociales para lanzar mensajes absolutamente impresentables.
Bueno, también tengo ensayos de geopolítica, de geoeconomía, tengo también libros de poesía, estoy escribiendo, bueno, como bien lo sabes, pues también un libro que tiene que ver con la geopolítica, dándole seguimiento a ese libro que escribí al respecto de la política del miedo, ¿no?, que habla precisamente de los atentados del 11 de septiembre, que, bueno, justamente pues esta semana, ¿no?, nuevamente pues hemos visto ese recordatorio de cómo el mundo ha sido un parteaguas de estos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que cambiaron, ¿no?, por supuesto, pues la aldea global, un parteaguas que sigue hasta nuestros días. El terrorismo sigue estando cada vez más vigente, el terrorismo como ese poder oculto que ha ido creando pues también una forma de estados paralelos, como por ejemplo con el ISIS, ¿no?, con el Estado Islámico, y que, bueno, por supuesto, ser periodistas nos permite, bueno, pues ponernos en el centro, ¿no?, de la dinámica Yo estuve precisamente en la cumbre de Helsinki cuando se reunieron Trump y Putin, y bueno, parte de todo lo que vi y de lo que viví en esa cumbre, que además yo estuve precisamente cubriendo a Putin, lo conocí, nos saludó, nos dio la mano, y estuvimos ahí, fueron las horas más interesantes en cuanto, uh-huh, en cuanto a situación de estrategia, de seguridad, de lo que verdaderamente hay en esa relación de Putin con Trump, que por fuera se nos quiere vender como que se llevan muy bien, y esto no es así, no es así. O sea, Putin aquí es el macho alfa, esto hay que decirlo. Y bueno, también estuve en la cumbre de Ginebra cuando se reunieron Putin con Biden, ¿no? Entonces, bueno, eso te permite recoger en testimonio de primera mano pues, uh-huh, muchas cosas que luego pues se pueden plasmar pues en los libros, ¿no?
Amplia experiencia. Lucas, ¿hasta qué punto esos misiles de largo alcance pueden incidir, pueden cambiar lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia? Y, bueno, la amenaza de Putin una vez más de que la OTAN entraría en guerra con Rusia.
Bueno, la amenaza de Putin, yo creo que a este punto, después de casi 3 años de guerra, las amenazas pues tienen poco valor, ¿no? Porque hasta ahora nada de lo que ha ido diciendo que iba a hacer lo ha hecho. Eso no quiere decir que se acabó el cuento de Pedro y el Lobo, que no viene hasta que el día que viene de verdad. Dicho esto, esos misiles iraníes lo que van a hacer es suplir las carencias que tiene Rusia y las dificultades que tiene para fabricar sus propios misiles, por los embargos.
No, pero estamos. No, disculpa, estábamos hablando de lo que están discutiendo ahora Estados Unidos y Reino Unido, por cierto, aparte de la OTAN, de que Zelensky pueda utilizar misiles de largo alcance occidentales.
Sí, es que tenemos las dos.
Y luego tenemos los misiles iraníes que ha recibido Rusia.
Efectivamente. Claro. Bueno, esta autorización para emplear los misiles o las armas de largo alcance dentro de territorio ruso, evidentemente van a ser un problema para Putin, porque van a tener como objetivo principalmente la industria logística rusa y atacar sus centros logísticos en profundidad, incluso sus bases aéreas, para evitar que los aviones puedan despegar y atacar territorio ucraniano. Pero una vez más, como ha pasado con todo lo que se ha ido suministrando, llega tarde, llega poco y no va a significar lo que se suele decir un game changer. ¿Que le va a hacer daño a Rusia? Sí. ¿Que va a ayudar a Ucrania a seguir aguantando? Sí. Pero de nuevo, no es un equipamiento que va a permitir que Ucrania avance y recupere todo lo que ha perdido en estos 2 años y medio.
Pedro, ¿tú crees que ahora mismo lo que es la elección en los Estados Unidos está también provocando ciertas manifestaciones, ciertas amenazas, un poco intentando influir, además sabiendo que efectivamente la injerencia rusa sigue funcionando o pretende funcionar a tope, no solo en Estados Unidos, también en Europa?
Naturalmente los focos en los que se están dirimiendo, pues de alguna manera, el futuro del mundo, ¿no? Por supuesto que Ucrania y Rusia es un punto caliente, están observando exactamente quién de los dos puede ser el presidente, porque ahí decía Kamala Harris que, bueno, son dos visiones distintas del mundo, la que tiene ella y la que tiene Trump. Pero lo que sí es cierto es que a la hora de la verdad, desde fuera de Estados Unidos, se contempla que la decisión puede ser distinta o incluso obedeciendo a los propios intereses de Estados Unidos, pueden ser independientemente de quién la misma, independientemente de quién sea el presidente. Pero lo que es lo cierto es que hay muchos analistas, mucha gente que piensa que, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio, pues a lo mejor Netanyahu está dilatando el final de la guerra porque está esperando que Trump se convierta en presidente y, bueno, considera que a lo mejor pues esa enormidad que dijo el propio Trump de que si Kamala Harris fuera la nueva presidenta, Israel desaparecería en 2 años, pues a lo mejor resulta que igual se tiene bastante en cuenta, ¿no?
Bueno, pero es que lo de Trump y ese tipo de apocalipsis o que los inmigrantes, sí, se comen los perros y los gatos.
Sí, son, bueno, claro, es evidentemente un poquito brutal, ¿no? Pero que sea lo cierto es que dentro de lo que cabe, sí es cierto que, por ejemplo, pues el lo que se está dirimiendo en el interior de Oriente Medio, es decir, y concretamente en Israel, hay un debate fortísimo, porque sobre todo la presión de las familias de los rehenes es enorme, están presionando presionando para que se alcance un acuerdo que libere a los 101 rehenes, que me parece, que quedan todavía en los túneles de Hamás. Y, naturalmente, esa presión es fortísima. Y hay incluso quien asegura que Netanyahu quiere, por encima de todo, llegar a sus objetivos y dicen la enormidad de que incluso estaría dispuesta a sacrificar la vida de esos rehenes. Evidentemente son apuestas muy fuertes, se están diciendo enormidades en todas partes, pero al final resulta que algunas de ellas pueden tener algún fundamento.
¿Quién dice? Sí, Claudia, rápido, por favor.
Que además no contestó la pregunta, ¿no? Con evasiva Strong, cuando le preguntó Kamala, bueno, ¿quieres que Ucrania le gane esta guerra a Rusia? Y todo dijo, bueno, yo lo que quiero es que haya los menos muertos posibles y que haya paz lo más rápidamente posible, ¿no? Y ese reclamo también de Kamala, ¿no?, situándolo nuevamente en el grupo de los sátrapas, ¿no?, de los autoritarios, de los autócratas, ¿no?, diciéndole, bueno, tú lo que pasa es que te reflejas en Putin, ¿no? Entonces, y tú no te das cuenta que Putin te va a terminar almorzándote, ¿no? Entonces, bueno, es decir, yo lo vuelvo a repetir, es decir, el macho alfa aquí, pues es, por supuesto, Putin. Interesante porque nosotros jamás pensamos, ¿no?, hace un año, que veríamos que Occidente terminaría dándole armamento y dinero y financiamiento para atacar a Ucrania, a Rusia, para defenderse, y ahora estamos hablando pues de los Storm Shadow, ¿no?
De esos misiles, sí.
Un millón de dólares, y que además son misiles de largo alcance, que son muy distintos a los misiles de corto alcance que Irán pues le está proveyendo a Rusia, ¿no?
Quería plantearos, Lucas, Pedro, el petróleo de Venezuela es tan importante para que no suba el precio y Rusia se beneficie, como para que Estados Unidos, porque hay una empresa americana que controla el petróleo venezolano, si tú cortas ese petróleo, cortas buena parte de los ingresos venezolanos en petróleo, no pueden pagar a los funcionarios públicos, es decir, a los militares, podemos pensar que esa podría ser una solución, o tenemos que seguir soportando las butades de los chavistas, y además ahora con esta crisis diplomática con España, que estamos haciendo un juego extraño.
Es que ese tipo de medidas, Javier, hay que ser muy consciente de a lo que llevan. Es decir, para empezar, ese petróleo necesario, y fue lo primero que se hizo cuando comenzó la guerra de Ucrania, fue levantar las sanciones a Venezuela, porque ese petróleo era necesario que fluyera hacia el mercado. Pero es que si se corta ese grifo, como dices, y se corta ese suministro de divisas dentro del país, hay que ser consciente de que se está abocando al país a una guerra civil o un levantamiento, que es lo que va a provocar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se juega y con las consecuencias, porque una guerra civil sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba, ni las consecuencias.
Pues mira, Lucas, a propósito de eso, yo creo que evidentemente que eso es un punto, digamos, bastante a tener en cuenta desde un punto de vista geopolítico. Pero aquí la situación actual de Venezuela, desde mi punto de vista al menos, es que hay dos mensajes que son tremendos. Uno de ellos es que la resistencia pacífica a la dictadura puede resultar inútil, por muy ejemplar y moderada que sea, incluso tras ganar limpia y masivamente las elecciones. Y en segundo lugar, no olvidemos que el tirano, y tú lo has dicho también en programas pasados, es decir, a medida que pasa el tiempo va ganando y que puede asegurarse la dictadura, incluso con elecciones y competencia electoral, si tiene el control de todas las instituciones del Estado, del Ejército a la Fiscalía, y cuenta además con la pasividad internacional de los gobiernos democráticos y puede burlar la voluntad popular y reprimir a la oposición cuando y como le convenga.
Sí, te escucho.
Está claro que el tiempo corre a su favor, eso lo tenemos claro, y que, como comentamos, cuanto más tiempo pase, más se va pudriendo la situación y más se va afianzando. Pero si se toman esas medidas, hay que ser conscientes de a lo que llevan. Yo decía, hay que ser conscientes y consecuentes. Porque si abocamos al país a esa situación, habrá que ayudar a esa gente que se va a levantar en contra del tirano. No, sí, simplemente cortar el grifo y dejarlos que se busquen la vida.
Evidentemente.
A eso me refiero.
Claro.
No, ahí de lo que se intentaría, o por lo menos lo que comentan algunos expertos, por supuesto, en muy, muy, muy petit comité, es que las unidades del ejército venezolano pudieran tener una reacción que evitara un baño de sangre, por supuesto, que no hubiera una guerra civil, pero sí el levantamiento suficiente como para poder desbancar del poder a los chavistas, y sobre todo que se pueda poner en práctica algo que los chavistas firmaron, en los acuerdos de Barbados, se comprometieron a celebrar unas elecciones y luego resulta que no están cumpliendo absolutamente nada, ¿no?
Pues es evidente que es así, ¿no? Es decir, que esos acuerdos se los pasaron por el forro, evidentemente les da absolutamente lo mismo, como todos los compromisos adquiridos y lo demás. El propio Maduro dijo que había que respetar los resultados, evidentemente, ¿qué resultados? Y son los que dicen ellos, y además sin presentar las actas y tal, que es simplemente una manera de escaquearse, porque ya se sabe que esas actas evidentemente no van a aparecer. Porque demostrarían esa goleada que le metió la oposición. Y naturalmente, como he dicho al principio, es decir, esos mensajes son tremendos. Y los ligo con lo que decía Lucas. Es decir, si es evidente, ¿qué puede hacer la oposición cuando la resistencia pacífica a la dictadura puede resultar inútil? Cuando han sido tolerantes, moderados y tal. Y bueno, y en definitiva, lo único que hay es eso, justamente preservando ciertos intereses, pues arguir, dilatar, etcétera, etcétera. Y evidentemente a lo mejor pues puede ser un punto de estallido, porque evidentemente no olvidemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y eso es muy goloso también.
Una situación muy, muy, muy delicada, muy complicada, porque, bueno, si la comunidad internacional permite que el gobierno chavista se mantenga en el poder sin demostrar con pruebas fehacientes de que ha ganado las elecciones, el ejemplo sería macabro, macabro, y tendríamos una nueva Cuba. Bueno, ya la tenemos desde hace años, pero en ese sentido las repercusiones serían bastante, bastante peores. Lucas, Claudia, Pedro, muchísimas gracias, un viernes más, feliz fin de semana, buenas noches.
Buenas noches,
buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todos. Buen fin de semana, gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 13 de septiembre, hasta aquí, De cara al mundo de esta noche, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.